Ahora comienza Tiempo Extra, una producción de Deportes El Nuevo Día.
La selección nacional masculina vuelve a la Casa del Baloncesto en Puerto Rico, el Coliseo Roberto Clemente, para jugar dos partidos de la tercera ventana FIBA ante Cuba el 28 de junio y ante México el 1 de julio. Les saluda Noel Algarín Martínez y le doy la bienvenida a este podcast Tiempo Extra, donde junto al colega Noel Piñero Planas estaré conversando con el dirigente de la selección nacional, Eddie Casiano, y el presidente de la Federación de Baloncesto, Jun Ramos. De esta manera damos comienzo al podcast Tiempo Extra. Damos la bienvenida al dirigente de la Selección Nacional de Baloncesto, Eddie Casiano, y al presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, Jun Ramos.
Saludos, muy buenas tardes.
Saludos y buenas tardes, gracias por tenernos aquí hoy.
Bueno, se vienen dos juegos importantes para Puerto Rico que básicamente aseguran la clasificación a la segunda fase de las ventanas de FIBA, clasificatorias para el Mundial de 2019 en China. Eddie, tras anunciar una lista preliminar de 24 jugadores, ya el jueves se anuncia una más corta de 14. ¿Qué criterios usaron para la reducción de esa lista? Estar en 14 ya, que es casi un corte final, quedarían dos espacios por determinar.
Pues buscando las mejores piezas para el equipo. No estamos buscando 12 estrellas, sino que estamos buscando las piezas que mejor jueguen como equipo. Buscando jugadores que no sean individualistas, que entiendan el sistema, que puedan jugar y que se aglutinen al sistema.
Esos dos espacios en tu cabeza, ¿qué vas a estar mirando en las prácticas? Tienes poco tiempo antes del partido ante Cuba, que es el jueves 28. ¿Qué vas a estar mirando para determinar?
Bueno, también hay que ver los rosters del otro equipo. Hay que ver cómo viene el equipo de México, el equipo de Cuba. Ver si vienen altos, si son híbridos, si son pequeños. Pues entonces, de acuerdo a ellos dos, pues entonces yo voy a ir ajustándome de acuerdo a las herramientas que tengo. Y me puedo ir con 5 grandes, me puedo ir con 4 grandes, un híbrido. Entonces puedo pues marchar con los gares. O me voy con los 5 grandes y los 2-3 y los 3-2 y los 3-1. O sea que dependiendo del macheo.
En el caso de...
Y lógicamente, cómo practican y entienden y jueguen.
Y ahí obviamente entra en juicio qué va a pasar con Tyler Davis, porque supongo que si Tyler Davis
se aprieta
va
la
a estar
cosa.
Disponible, baja automáticamente el bonche a 13.
Exacto,
exactamente. Hay uno que sale automático, porque exactamente. Es una pieza no negociable.
Sí, ahí tendríamos que entonces buscar alternativas, pero yo creo que Tyler al final del día va a estar jugando.
¿Has conversado con él? Y para quienes nos escuchan, en el día de hoy, esta noche precisamente, noche del jueves, es el draft de la NBA y él es elegible ese draft, aunque no aparece en ninguna de las predicciones,
sí.
Pero ya es elegible, ya está comprometido al ya profesionalismo. No
puede salirse. Sí, bueno, yo he hablado mucho con él, he tenido muchas conversaciones con él, pero últimamente que he hablado con él es Jun sobre la alternativa de venir a Puerto Rico. Más bien yo hablo con él de su cómo está jugando, jugadas, sistemas y cosas que hablamos así de que algunas veces llama frustrado y habla del juego. Tengo una buena amistad con él y Jun también tiene una tremenda amistad con él, que el muchacho es un jugador que está comprometido con la causa, lógicamente de representarnos a nosotros. Lógicamente está buscando su futuro, ese es el sueño de todo baloncelista, estar en la NBA. Así que vamos a esperar al día de hoy y ver más bien cuál es el plan que podemos después delinear.
La garantía es, si es seleccionado en el draft, no viene, y si no es seleccionado, viene, o eso no...
Mira, la última información que tengo, que fue esta mañana, hablé con él, hablé con su agente y hablé con su mamá. Todos me dijeron que de ser seleccionado, depende de que el equipo le dé el permiso para venir a participar. Sabemos que si es seleccionado, tiene que jugar Summer League. La NBA Summer League comienza el 7 de julio hasta el 17 o 18 de julio. Si no es seleccionado, como quiera, va a firmar un two-way contract, que es la nueva modalidad de los contratos NBA. Y entonces, con el equipo que firme ese two-way contract para jugar Summer League también, pues entonces tiene que darle permiso para participar. Todo depende del permiso que le dé el equipo, pero el jugador ha manifestado en múltiples ocasiones, su agente ha manifestado y su mamá llega a Puerto Rico el 27 de junio. Todos han manifestado que quieren jugar con Puerto Rico, que están haciendo todo lo posible por hacerlo, pero que evidentemente pues va al tráfico y entonces no puede confirmar hasta tanto suceda esta noche. Quizás mañana tenemos una noticia grata.
Eddie, ¿con qué mentalidad enfrentas estos dos partidos? Obviamente Puerto Rico básicamente con una victoria ante Cuba asegura la clasificación. ¿Qué quieres transmitirle al grupo? ¿Qué quieres que demuestre en cancha?
Yo creo que con la continuidad, yo creo que como quiera tenemos que ir con urgencia de ganar ambos partidos. Yo creo que los dos equipos nosotros les hemos ganado, pero ellos van a venir con otra actitud, van a venir a trabajar mucho más duro, van a venir a competir más. El equipo de México viene bien, como dicen, bien blindado, va a venir completo. Así que nosotros tenemos la urgencia de ganar en nuestro país, seguir acumulando victorias. Lógicamente sí sabemos que si le ganamos a Cuba, pues entramos directo en la posición 2. A menos que perdamos con México por más de 21 o 22 puntos, pues entonces bajaríamos la posición de 3. Pero como quiera es la misma mentalidad de seguir mejorando en grupo, seguir trabajando y cogiendo victorias. Y la urgencia de jugar ante nuestro país, que creo que es la primera vez que vamos a jugar desde varios años atrás.
2012,
exacto. Y entonces pues está en las manos de nosotros darle la alegría a Puerto Rico en ese ratito que vamos a estar jugando ahí.
Eddie, al final mirando la lista de 14 no hay cambios profundos, ¿verdad? Muchos de los jugadores ya han participado o en ambas ventanas o en una de ellas. ¿Cuán importante es eso para tu trabajo de continuidad con el grupo?
Es bien importante porque a la misma vez estamos desarrollando algunos de los jugadores jóvenes, también estamos con los dos Gares jóvenes también, que es Gary y Angelito. Tyler, que es uno de ellos también, Jean Clavel también, jugadores jóvenes. En esta edición pues no tenemos a Andújar, pero es importante la continuidad, seguir trabajando, seguir mejorando, seguir entendiendo la filosofía de jugar en equipo, quitar la mentalidad del individualismo, el yo, tratar de meterle en nosotros y cómo lo podemos hacer como equipo, porque a la larga estamos preparándonos, Dios quiera que podamos cualificar al mundial, estamos preparándonos para poder jugar con equipos mundialistas. Estamos viendo la meta de nosotros meternos en nuestros primeros 10. Y la única manera de estar en ese reglón entre los primeros 10 del mundo es haciéndolo como equipo, jugando como equipo, sacando los egos de los equipos, del equipo, y tratando de construir una familia, un equipo que represente dignamente a Puerto Rico, entendiendo que lo más importante es la camisa al frente. Lo que dice la camisa al frente.
Una de las posiciones que más fortaleza ha mostrado en los primeros 4 partidos ha sido precisamente la de armador, con Ángel, con Gary Brown. ¿Cómo integramos a Barea, que obviamente es un jugador súper establecido, que viene de muchas participaciones ya con la camisa de Puerto Rico? ¿Cómo encaja ahí en ese cuadro?
Bueno, Barea, pues lógicamente es el líder de los últimos 10 años en la selección nacional. Yo he hablado con él y tiene una tremenda actitud. Lógicamente es un líder positivo, va en otra encomienda en esta edición. Yo creo que más bien es seguir enseñando, porque lógicamente sabemos que no va a estar muchos años en la selección nacional, quizás 1 o 2 años más, a lo mejor en el mundial pues se retira, pero la encomienda de él lógicamente ser positivo, enseñar, educar, su experiencia que él ha tenido, transmitirle al grupo, que es un grupo joven, su madurez de los últimos años, que como han jugado, pues nos va a ayudar grandemente, y eso nos ayuda para todos esos jugadores jóvenes.
Conversaste de Emi, que obviamente sí. Ha estado en todos los partidos anteriores y obviamente está fuera este año del baloncesto superior y de tus Santeros de Aguada, y afectado para la selección por una condición de salud. ¿Cómo está Emi progresando?
Progresando. La verdad que la última vez que hablé con él, hace como una semana, me dijo que le cortaron los quimos un mes. Eso significa que está haciendo progreso, está mejorando grandemente. Está bien positivo, y lo primero que me dijo, que me cortaron un mes, o sea, que no tengo que tener un mes extra, ya puedo entrenar, ya puedo empezar a la piscina. Qué bueno. Rebajó bastante, pero tiene un espíritu y tiene mucha fe, un jugador de mucho espíritu y fe, y bien positivo, y la verdad que ha sido un guerrero en esta etapa de su vida, que le ha pasado eso. Lógicamente que yo sé que tú pasaste por eso es algo bien difícil. No muchas personas pueden mentalmente pasar por esa situación, y la verdad que hay que quitarse el sombrero ante ustedes dos, porque eso es bien difícil
lo que está pasando. A modo anímico, de tratar de ayudarlo, no hay la posibilidad de que esté presente.
Creo que va a estar, creo que como el quimo termina la última semana de julio, él va a estar aquí el mes de agosto.
O sea, pero no que va a estar para los juegos, los partidos.
Creo que ahí tiene unos cuántos días que está, porque hay semanas que tiene 5, va bajando 4, 3, y fue bien agresivo, y en esa etapa pues Pero como quiera, le vamos a hablar. Yo le voy a decir.
Nadie sabía esto. Yo le extendí una invitación a Emi Andújar para que viniera a Puerto Rico. La federación le iba a cubrir todos sus gastos. Está viendo si el médico le da autorización para venir. Si le da el permiso, yo les garantizo lo vamos a tener ahí sentado al lado de los muchachos.
Sería muy bueno para él, para su
ya ánimo. Lo hicimos. Tuvimos una conversación la semana pasada. Le dije que tanto el dirigente como a mí nos gustaría extenderle esa invitación para que viniera a Puerto Rico, y me dijo que para él sería un honor poder venir a Puerto Rico.
Que se recupera, para los que no lo sepan, de cáncer testicular, ¿verdad? Emir Andújar, que fue un jugador importante en esos primeros cuatro
Y eso te partidos. Iba a decir, se convirtió en una pieza importante en la selección. ¿Quién es el que va a tratar de llenar ese hueco ahora en esta fase?
Es difícil, pero yo creo que entre todo el mundo, la química que tiene el grupo, pues, we can pick it up, pick that slot up. Él era un jugador, es un jugador que siempre ha estado bien querido de todos los jugadores, un jugador importante tanto también dentro y como fuera de la cancha. Así que yo creo que everybody's going to pick it up a little bit. And mostly va a ser positivo, todo el mundo dando ánimo. Es el jugador que ve todo fríamente, y cuando habla lo piensa y lo analiza, y cuando sus palabras salen de respeto, y todo el mundo mira y todo el mundo respeta cuando él habla.
Eddie, ya hablamos de Tyler Davis, pero hay dos jugadores que tampoco habían estado en convocatorias anteriores o que no habían participado de los cuatro partidos. Hablamos del veterano Javier Mojica y Christopher Ortiz. ¿Cómo llegan a este mix ahora?
Mira, Mojica es un jugador que te da mucha versatilidad en el juego. Te puede defender de la 1 a la 3, puede jugar de la 1 a la 3. Un jugador veterano, necesitamos jugadores que tengan experiencia al retirarse Carlito Rivera. Pues uno necesita un jugador que sea experimentado, un jugador que lleve el mensaje, un jugador que entienda los roles, que sepa jugar, que no solamente va a jugar por los puntos, que haga las cosas que no salen en la estadística.
La hoja de estadística.
Y el tener un jugador como él, que puede hablar, puede dialogar, entiende y ha pasado por todas las situaciones, ha ganado campeonato, pues nos ayuda grandemente. Al no tener a Carlos Rivera, pues, that's the slot. Esa es la posición que él va a tener.
Y menciona el retiro de Carlos Rivera. Eso ya es hecho y...
Bueno, cuando hablamos con él, pues ya le estaba... Creo que ya le había hablado en la última ventana, había hablado de retirarse de la selección nacional. Yo como quiera lo hablamos, lo llamamos, hablamos y dialogamos con él. Como quiera sigue en la misma postura. Pero como quiera está las puertas abiertas para él en otra función que quiera estar en la selección nacional.
Jun, en marzo, aquí en este mismo espacio, por teléfono, no en persona, hablamos de la posibilidad de que Mo Harkless y Chavas Napier estuviesen para estos dos partidos. ¿Qué pasó finalmente con estos dos jugadores de la NBA?
Te puedo decirle, en el caso de Maurice Harkless, estuvo bien cerca de estar en esta convocatoria. Lamentable, no sé si saben que él sufrió una lesión en la rodilla en el final de la postemporada del NBA. Participó y entonces le hicieron unos estudios y no estaba apto para jugar en esta ventana, pero sí él ha mostrado, si alguien de esos dos jugadores, el que más interés ha mostrado es Maurice Harkless. Tuvimos grandes conversaciones, creíamos que estábamos cerca de lograrlo, pero no pudo para esta convocatoria venir por la razón de su lesión de rodilla, y Chavas Napier pues no tenemos comunicación con él.
El otro jugador con el que contábamos en principio, ¿verdad?, pensábamos que iba a ser accesible para este torneo, era John Holland, quien estuvo acompañando a los Cavaliers hasta la serie final, pero acaba de dejar dicho que no puede porque va a la liga.
Le dio calabaza de nuevo.
A la Summer League. Creo que estaba dando sprint mientras estaba jugando LeBron y se lastimó.
Conversaron, realmente no hubo forma de convencerlo.
¿Cuándo se enteraron que no iba a estar disponible para jugar?
Lo sabemos hace una semana, Eddie.
Sí,
una semana. Tuvimos en conversaciones.
Poquito menos.
Tuvimos conversaciones constantes con su agente, con él. Él al principio mostró interés y de momento, la noche a la mañana, dijo que él. Dijo que los Cleveland Cavaliers le habían dado permiso. Dijo que estaba interesado en participar, que quería venir, que le diera fecha, que si venía el 22 o el 23. Y de momento. Nos dice que no va a venir porque tiene que jugar Summer League y él tiene que llegar saludable a Summer League. Y yo le pregunté si tenía algún tipo de lesión, me dijo que tenía una dolencia en el cuádriceps, le dije que si quería rehabilitarse en Puerto Rico estábamos dispuestos a cubrir todos los gastos. Pasó de la noche a la mañana, hubo un cambio de 180 grados. desconocemos, y el que no quiera estar en el programa nacional con un jugador como él, no vamos a estarle rogando para que venga, ¿sabes? Él nunca ha jugado en Puerto Rico, nunca con la selección, las dos veces que ha participado ha sido a última hora, o sea que no es una pena que no tenga
el interés
y el compromiso para participar con Puerto Rico. O sea,
¿ahí va a haber alguna consecuencia?
No juega en Puerto Rico. Yo no puedo penalizar a un jugador que nunca ha sometido un contrato bajo el BCN. Nunca ha participado en ningún equipo en Puerto Rico. O sea que yo no puedo llamar a NBA y decirle, suspéndelo allá. Sí. Esas son las reglas de la NBA.
Cada nueva convocatoria, esos son tres nombres que van a seguir saliendo. ¿Este es el fin ya de seguir tocando a la puerta de ellos para que vengan a jugar con nosotros, o no los descartas para un futuro?
Mo Harles no se descarta para ningún futuro, y los otros casos los trabajaremos ventana a ventana. Nos sentaremos el dirigente y yo con los demás componentes del equipo nacional a tomar las decisiones. Pero la realidad es que queremos que los jugadores que tengan el compromiso y que sientan orgullo por representar a Puerto Rico, como yo vi hoy a Ángel Rodríguez, que miraba el Coliseo y me decía, wow, se me paran los pelos de pensar que voy a participar aquí y que va a haber casa llena. Esos son los jugadores que al final siempre van a dar la milla extra.
De hecho, qué bueno que traes ese tema. Como mencionábamos ahorita, la selección regresa a jugar aquí en partidos oficiales en 6 años, en un Coliseo Roberto Clemente que por lo menos se ha anunciado que para el partido ante México, el 1 de julio, está todo vendido.
Y Cuba quedan 400
boletos. 400 boletos. ¿Qué esperan de esas dos noches en el Clemente, la selección? Pasó María, todo lo que ha pasado al país, ¿verdad? Este equipo que un poco es emblema en tantos sentidos.
Yo tengo tres recuerdos del Coliseo Roberto Clemente con la selección nacional. 1999, este caballero era jugador. 2003, este caballero era jugador. Y metió una bola contra Anderson Barenyao, faltando 3 segundos para clasificar a las Olimpiadas. Y 2009. Los que hemos vivido eso, podemos decir la magia que tiene el Coliseo Roberto Clemente. Yo recuerdo en el 2009, cuando Larry Ayuso metió una bola de 3 contra República Dominicana, faltando 20 segundos, que nos fuimos adelante. Yo veía el techo del Roberto Clemente temblando, o sea, de moverse. O sea, se mueve, es algo. Mira.
No se va a caer, ¿verdad? No se cae.
No se cae. Pero es algo que el que lo ha vivido, Eddie puede hablar de eso como jugador. Eddie ha estado allí y es una experiencia indescriptible, de verdad. Es algo mágico, es la catedral. Claro, igual que te aplauden, te exigen.
Es interesante.
Ahí entro yo.
Ahí entras tú. Es interesante que mencionaste a Eddie Casiano, mencionaste a Larry Ayuso, tipos que metían el triple. ¿Esta selección todavía adolece de un tipo que sea un matador del triple consistente?
Como Larry, hay muy poco.
Y como Eddie Casiano, menos.
Pero tipos que catch and shoot hay muy poco. Yo creo que Gian Clavel recibe y tira, lo vi jugando en Turquía y ha madurado mucho su juego, ha mejorado mucho su cómo salir de cortina. Tenemos a Huerta, pero Huerta es un jugador más rústico, más de poder en la posición de 2. O sea, no tenemos un catch and shoot player como en los tiempos de antes.
Esto lo que ha hecho es cambiar el estilo de juego, lo que era la selección por muchos años.
También hay muchos combos que pueden jugar de 1 y de 2. No hay un 2 definido como antes. Jugadores que juegan diferentes posiciones, pero el baloncesto ha cambiado así. La posición de 5 casi no existe. Son jugadores power forward que juegan 4 y 5. Jugadores de la posición de 3 que pueden jugar 2 y pueden jugar de 4. Jugadores de la posición de 1 que son combos que pueden jugar 1, 2 y 3. O sea, que esto ha cambiado. No es como los tiempos de antes que teníamos a Quijote en la 3 y no podía jugar la 4 ni jugar la 2. Piculín era un jugador que jugaba de 5 y de 4. O sea, jugadores de una dimensión como Ramón Rivas, que solamente puede jugar de 5, pues los tiempos cambian.
Por eso es que la baja de Miandújar es tan sensible, porque sí. Ese sí podía jugar varias posiciones.
Jugaba como 3, 4
y defendía posiciones a los jugadores de 3 posiciones. Y además que Emi Andújar es un ser humano tan y tan espectacular, de verdad. Y un chamaco tan bueno y tan dado y tan pro institución que realmente es una baja bien sensible, ¿verdad? Por todos los... No lo veamos en estadísticas. Veamos el ser humano, veamos la unión de grupos, ¿sabes? si algo estamos tratando de cambiar, que en eso tengo que darle a 100 con estrella, como decía yo cuando tenía cuando estaba en primer grado, a Eddie Casiano es eso. Eddie ha logrado aglutinar el grupo, imponer la disciplina y tiene todo nuestro apoyo porque ha cambiado por completo. O sea, en Cuba, cuando estábamos en Cuba, el último día de la competencia, yo ver a todos los jugadores sentados con la administración en una mesa compartiendo, yo creo que eso no se daba antes.
¿Sabes? Después de un partido.
Usualmente
cuando terminan el último partido,
se van cual por su lado.
Estábamos todos juntos y fue algo bien bonito, ¿verdad? Porque ellos compartiendo y hablando y dialogando sobre las expectativas, de cómo veían, de lo bien que se sentían, del cambio de química. Y yo estoy seguro que eso va a seguir ahora, que todos los jugadores que se están incorporando van a entender el mensaje y la filosofía que se está implementando, y Eddie tiene todo nuestro apoyo, 100%.
Aparte de la clasificación, el pasar a la siguiente fase, ¿qué más van a estar buscando con estos dos juegos?
Ganar.
Ganar en victoria y en la caja registradora.
Y aparte de la continuidad, que es lo más importante, para poder costear muchas cosas, los pasajes para el próximo viaje. Esto no está fácil, es difícil, eso no es simplemente pararse ahí, vamos a dirigir, vamos a jugar. Hay sinnúmero de cosas que tenemos que seguir trabajando, buscando fondos y buscando manera de seguir levantando el programa. Acuérdate que también tenemos la U14, U15, U16, U17, U18 en ambas ramas, femenino y masculino. Hay que conseguir, como dicen, hay que conseguir esas herramientas para poder dárselas a ellos y seguir trabajando con los programas y seguir sacando jugadores para el futuro y seguir llenando la cantera de jugadores para el futuro que tengan proyecciones para las selecciones en todas facetas, tanto en masculino y femenino.
Yo quiero que sepan que cada ventana tiene un costo de aproximadamente entre 70 y 80 mil dólares.
Fácilmente.
Para tener pasaje. Y nosotros, este formato, lo positivo que tiene es que en la ventana de noviembre se supone que nosotros tuviésemos un juego con Estados Unidos aquí en Puerto Rico. Claro. No pudimos tenerlo, por lo que no pudimos ingresar. En Orlando perdimos dinero. O sea, que ahora es que nosotros vamos a ver realmente cuán factible y cuán beneficioso son las ventanas a nivel monetario. Porque con ese dinero nosotros corremos todos los programas juveniles.
Y FIBA no ayuda.
FIBA dio una... Sí, bueno, al César lo que es de César. FIBA sí, después de las primeras dos ventanas, ellos decidieron dar una ayuda económica. No puedo divulgarla porque no estoy autorizado a hacerlo, pero es una ayuda para cubrir pasajes.
¿Solo a Puerto Rico o a todos
los...? No, a todos los países. Todos los países. Ellos van a dar una ayuda porque todos los países habían sufrido los embates económicos. Yo hablé con el presidente de la Federación de España, con Jorge Garbajosa, y me dijo que la ventana de ir a Rusia e ir a otro país le costó casi 100,000 euros. Es muy costoso porque tenemos que traer los jugadores, entrenarlos, pagar hotel, pagar comida. Cuando uno va allá, uno paga su hotel, su comida. Es algo fuerte. Entonces, tenemos los programas juveniles también, que si no los continuamos, muere el baloncesto en los próximos 5 a 10 años, ¿sabes? Es algo bastante complicado.
Y además son programas que están teniendo éxito.
Y sí, hemos tenido éxito,
vamos a estar viajando
y tener éxito, pues sí nos da continuidad, pero nos aumenta los gastos. Claro, por ejemplo, el equipo sub-17 que ahora para Argentina, salen $60,000.
Y acaba de llegar uno de Canadá
que se fueron alrededor de $22,000. ¿Sabes? Los programas juveniles gastan entre 100 a $150,000 anuales.
Fácil.
Sin lujo. Porque aquí, y los muchachos lo que se les da a una dietita de 10 a $15 diarios. Serán los alimentos, los pasajes, ya, y las muchachas lo mismo, ¿sabes? Realmente la gente piensa, no, que los auspiciadores, que mira todos los auspiciadores que tienen, sí, esos auspiciadores están para pagar. Aquí nadie viaja en primera clase, aquí todo el mundo estamos estirando el peso, y todo el mundo está por institución. Ahora con esta ventana, pues vamos a poner las cuentas al día, estamos un poquito atrasados en unas cosas, pero todo vislumbra bien y al final estamos haciendo lo correcto, y por hacer lo correcto uno sale recompensado siempre.
Hablemos de los rivales de estas dos fechas, Eddie. Cuba, ¿esperas un Cuba muy distinto al que enfrentaste en La Habana? ¿Por qué?
Bueno, lógicamente le faltaba el point guard, que fue una de las cosas que yo más me aproveché en el momento que jugamos contra ellos. La debilidad de ellos fue el point guard y ellos van a tener el point guard regular de ellos. Lógicamente, de la manera que jugamos contra ellos, van a venir a jugar mucho más duro. Es un equipo joven, que eso significa que van a ir mejorando también. muchos jugadores de ellos han jugado en Argentina, en Venezuela, en diferentes partes del mundo. O sea que el equipo ese equipo es peligroso. Lógicamente tenemos que nosotros pues hacer nuestro trabajo y esperamos no tener tanto problema, pero es un equipo sumamente peligroso que hay que tomar mucha precaución en cómo entremos contra ese juego. Y lógicamente el juego de México, que es un equipo que no ha dominado, cuando está completo, es un equipo bien peligroso, jugadores que yo los conozco, conozco la manera de pensar de ellos como jugadores, estuve trabajando ahí 6 años, yo sé que son sumamente orgullosos, yo sé que las prácticas de ellos al día de hoy se habla del juego, de ellos están, todo se
ya,
habla.
Ya saben que está todo sí, vendido. Ya,
sí, yo tengo mucha relación con ellos y están pensando en darle el palo aquí. O sea, de la misma manera que nosotros le dimos el palo a ellos y están pensando ellos, y los mexicanos siempre han tenido una rivalidad contra nosotros, así que tenemos que estar bien preparados, tenemos que tomar en serio el juego.
En el caso de México vienen con un cambio de dirigente,
sí.
¿No?
Sí, sí, Denny. Viene, sí, exacto. Lo conozco, dirigió en Mexicali, dirigió aquí en San Germán, español, más bien el mismo sistema que han tenido todos, Valdomillo, Paco, él, son dirigentes que más o menos juegan de la misma estructura, de la misma manera. Yo he jugado varias series ya con él, así que más o menos nos conocemos ambos. Yo creo que va a ser un buen juego, va a ser un buen espectáculo, va a ser un juego en donde nosotros vamos a medirnos bien dónde estamos nosotros, porque vamos a jugar contra un contrincante que jugamos que va a traer lo mejor de ellos y van a dar lo mejor de ellos.
Que eso incluye al centro y jugador importante en el Real Madrid de España, Gustavo Ayón, que acaba Exacto. de lograr el doblete, la Euroliga y la ACB. Sí. Así que ese fue uno de los primeros que yo creo que él fue el que reclutó al dirigente, porque ha estado muy vocal ahí, con respecto a eso.
Ahí él manda.
Exacto. Ahí él manda. Y de eso tú sabes.
Claro que sí. Pero hay sí, un sí, jugador sí. importante que sale con la entrada con el cambio técnico, ¿no? Uno de los jugadores grandes de México.
Héctor Hernández, que no es muy... No, creo que jugaba con Denny y no se llevan.
Por eso, que por lo menos ahí...
Pero están tratando de convencerlo a ver si juega.
En el caso de la plantilla de Puerto Rico, hablando de lo que se mencionó un poco por encima ahorita, el tema de los centros y cómo ha cambiado ese rol, ahora mismo Bonafide, Jorge Bryan es el único centro que tenemos, ¿no?
Sí, y Tyler, que aunque es más pequeño, pues es clásico jugador FIBA. Tyler, si tú lo ves, no lo veo como este tipo de jugador rápido atlético que es en la NBA, pero sí lo veo como este jugador clásico, big man, back to the bucket. Jugador clásico de los tiempos de antes y también de ahora de FIBA.
¿Y cómo vas a manejar a un Ayón, por ejemplo?
Bueno, tenemos que buscar estrategia y buscar alternativas. Ayón es pues, un jugador excelente, un jugador que entiende y conoce el juego grandemente. Estos dos jugadores que tenemos, pero al final del día son 12 jugadores que tenemos que trabajar en contra de ellos. Así que buscaremos alternativas y estrategias para tratar de bajarle un poquito lo que él hace, pero es un jugador que entiende demasiado el juego. No podemos concentrarnos en uno nada más. Ellos tienen otro jugador como Paco Cruz, que nos hizo mucho daño en la última ventana. Va a tener Gutiérrez, que ahora mismo está en la final, no sé si ganó en Italia, en
División 1.
Jorge Gutiérrez. Uh-huh. O sea que la posición 1 y 2 y 5 de ellos es bien fuerte. Puede ser que empiece Mata de 5 y empiece Gallón de 4. O sea que ahí ya tú tienes 4 jugadores muy buenos, bien peligrosos. Así que tenemos que tener tenemos las manos llenas.
Eddie, de los 4 partidos anteriores de Puerto Rico, ¿qué es lo más que te impresionó, lo que más satisfecho te dejó del desempeño de la selección?
La disciplina de cada uno de ellos, tanto dentro como fuera de la cancha. Una de las cosas más importantes que estamos predicando es que la unión de equipo, todo el mundo se queda junto. Estamos hablando que 2 compañeros en los cuartos, creamos química, desayunamos, almorzamos y cenamos juntos. Los equipos que han ganado medallas de oro mundiales y olimpiadas lo hacen. Si tuve el equipo de Argentina, tipos que son multimillonarios, como lo era Ginóbili, Nocioni, Pepe Sánchez, todos esos jugadores que Delfino, estaban metidos en una villa, en camas de 5 pies, y tú veías que 2 pies no le cabían los pies. Pero ellos se viven eso, respetaron el proceso, respetaron la química. Y yo creo que esa es la llave de todo, hacer buena química, que entendamos que esto es un grupo, que somos una familia, que no hay nadie por encima de nadie. Y eso fue lo que más bien me impresionó del grupo, de los jugadores nuevos que entendieron, los jugadores veteranos que estuvieron en el pasado, pues se ajustaron rápido y entendieron el mensaje que esto no es individualismo ni nombre, que esto es un grupo, un equipo que está representando el país, y lo más importante es la camisa que uno tiene al frente. Yo creo que eso fue lo más que me impresionó de ellos. Y la manera en que competían me acuerdo los dos juegos contra Estados Unidos, nunca se quitaron. Sabíamos que estamos contra un equipo que a lo mejor genéticamente nos lleva en todas facetas. Pues cuando un equipo brinca más que uno, corre más que uno y es más fuerte, está difícil ganarle. Pero competimos y nos fuimos de tú con ellos y tuvimos oportunidades en ambas partidos para ganar. No se dieron, pero no se quitaron. Y eso dice mucho de esos muchachos jóvenes que tenemos para el futuro.
En el caso de los Juegos Centroamericanos del Caribe, que también están a la vuelta de la esquina, ¿cuál es el plan de la federación, del equipo que enviarán a este evento?
Estamos trabajando en eso fuertemente. Estamos en conversaciones con el Comité Olímpico. Planeamos llevar un equipo de colegiales reforzados con algunos jugadores del BCN. El listado no estoy autorizado todavía a darlo, porque eso es el Comité Olímpico quien tiene que encargarse de eso. O sea que próximamente tendrán noticias, pero estamos trabajando con ellos.
¿Colegiales nativos, boricuas que están en NCAA o boricuas de segunda generación que están en NCAA?
Ambos.
De ambos. O sea que ahí habrían jugadores que todavía no hemos visto en el programa nacional, que están activos en la NCAA y que van a estar en...
Y tocando ese punto, porque en Puerto Rico se hace un issue de que segunda, primera generación o puertorriqueño.
Hay que recordar que el Ariayuso era segunda generación y lo hemos aceptado como primera toda la vida, así que...
Exacto. Mira, la razón por la cual a lo mejor uno coge muchos jugadores de Estados Unidos, yo lo veo matemáticamente sencillo. En Puerto Rico, si tú ves las categorías menores, practican dos veces en semana. Si tú preguntas... Se practica, creo que lunes y miércoles, y después juegan a lo mejor en los weekends, quizás no. En Estados Unidos practican seis veces en semana, en todas las categorías, en universidad, high school y cualquier torneo, ellos practican seis veces y quizás dos veces diarias. Eso significa que están practicando 12 veces en una semana, mientras nosotros practicamos dos. Cuando tú vas a ver la diferencia de quién mejora más y quién no, es mensualmente, cuando tú ves un jugador o un equipo que practica 48 veces versus 12 veces que practicamos nosotros. Y ahí tú ves la mejora. Tienen la estructura, tienen la herramienta y tienen el tiempo para hacerlo. Aquí en Puerto Rico pues tenemos esa dificultad que no practicamos y por ende esa cultura la seguimos llevando y el jugador no le gusta practicar aquí. Mientras allá enseñan, educan y te obligan a practicar todos los días, dos veces al día. Si tú vas a la universidad, antes de ir a la clase a las 7 de la mañana, si tienen clase, o en high school, a las 5 de la mañana practican. Y vas a tu clase, sale a las 1:30, a las 2 si estás en high school, y a las 2 de la tarde, 2:30, tienes una práctica. O sea que es un trabajo y lo educan a trabajar y lo disciplinan a trabajar todos los días.
Eso es lo que sienta las bases, es la necesidad de que hagamos aquí una academia.
Exacto.
De baloncesto, tipo las que están saliendo de béisbol. ¿Tienes algo que decir de eso?
Yo quiero añadir a lo que dijo Eddie. Es bien importante que sepan que todos somos puertorriqueños. En Puerto Rico viven 3.5 millones y tenemos alrededor de 5 o 6 millones de hermanos puertorriqueños y puertorriqueñas que viven en Estados Unidos. Se han ido por distintas razones o han nacido allá, ya sea por la situación económica, ya sea porque su esposo se fue al ejército, ya sea por la razón que sea. Y yo creo que el decir no, que el equipo tiene nietos o tiene segunda generación o tiene lo que sea, yo creo que estamos siendo injustos, de verdad. Porque ellos tienen el mismo derecho de representar al país, tanto las jugadoras como los jugadores, y sienten muchas veces el mismo orgullo o más orgullo de la gente que se desarrolla en Puerto Rico. Nosotros estamos enfocados en desarrollar el baloncesto en Puerto Rico, en darle las herramientas, en mejorar las categorías menores, se han hecho cambios de reglas y todo eso. Esto es un proceso largo, esto no es un proceso que los cambios se logran de la noche a la mañana. Pero no porque estos jugadores y jugadoras estén en Estados Unidos o se hayan criado allá, vamos a discriminarlos o vamos a decirle no, yo solamente voy a jugar con jugadores de aquí, porque entonces los Raymond Dalmau, los Neftalí, los Néstor Cora,
Rubén Rodríguez,
yo no sé si ustedes saben, ese caballero que está en Nueva York. ¿Sabe?
Pero fíjate, es interesante y tengo que sacarme esta, porque cuando hubo proceso de elección en la federación, hubo una crítica bien grande de que el programa nacional se estaba tratando de nutrir mucho con jugadores de reclutamiento en el exterior, y había una necesidad que ustedes establecieron de que había que desarrollar la base, que lo están haciendo.
Exacto, lo estamos
pero
haciendo.
Pero a la larga quizás el mensaje en algún momento pareció que ustedes estaban en contra de que hubiese reclutamiento en el exterior.
No, porque hemos visto, yo he ido a la high school, yo he ido a diferentes sitios a ver jugadores.
Fue el torneo McDonald's.
Siempre vamos a todos lados y los vemos, pero lógicamente si tú ves un jugador que a lo mejor salió de aquí hace 4 años y tú vas a Estados Unidos y lo ves, ha mejorado grandemente en su físico, en su entendimiento del juego y ha mejorado en todo basquetbolísticamente, pues ¿por qué decirle que no? Yo creo que aquí los jugadores de aquí del patio tienen que trabajar un poquito más, tienen que tener un poquito más de disciplina. Hay que enseñar y educar un poco mejor en el baloncesto. Y allá, pues, tenemos todo. Cuando, si aquí no tenemos trabajo, ¿para dónde va a girar todo el mundo? Todo el mundo va a girar para allá. Eso es normal.
¿Quiere decir eso, volviendo al tema de los centroamericanos, que no se tocarán jugadores del BCN?
No, o sea, sí, vamos a llevarnos jugadores del BCN. Okay. Sí, tenemos que jugarnos, tenemos que llevarnos jugadores del BCN. He tenido conversaciones con el presidente del BCN, con Fernando Quiñones, sobre los jugadores. Tenemos que llevarnos porque tenemos que complementar, que queremos llevar un equipo competitivo, un equipo contendor a los Juegos Centroamericanos.
O sea que, ¿Y esa intervención del COPUR para dar el visto bueno? O sea, ¿cuál es la, hay una ficha el tranque? ¿Cuál es
no,
el...?
No, no, ya la delegación de baloncesto masculino y femenino fue
notificada.
Certificada, o sea que sí que...
Que no hay problema.
Que, no, no. Vamos a llevar a ambos equipos y esperamos estar en el medallero, en ese podio.
Puerto Rico viene a ganar bronce en Veracruz y obviamente en 2010 aquí en Mayagüez ganó oro.
Oro así en ambas.
Es una competencia importante para Puerto Rico porque es
masculino y femenino.
Masculino y femenino, definitivamente. Hablando del femenino, el Puerto Rico en masculino está tratando de clasificar un mundial. El femenino ya está en el mundial. ¿Cómo van los planes para que esas muchachas vayan para allá en las mejores condiciones?
Mira, las muchachas comenzaron a trabajar ya desde el 14 de junio, fue que comenzaron a trabajar. Un equipo bien comprometido, un equipo con mucho talento, pero sobre eso yo creo que debería hacer otro podcast y traer a la licenciada Yanira Lisiaga, que es la vicepresidenta, para que ella pueda dar los detalles, porque ella es la que está manejando el día a día de la Selección Nacional Femenina.
Hablando de detalles, hay un detalle especial de algo que va a pasar durante los dos juegos FIBA. Bueno, me imagino que es en uno nada más, que algunos lo saben. Hay permiso de decirlo y...
Sí, sí, ya es voz populi de como saben, recientemente la Junta de Gobierno de la Federación aprobó que se sometiera el nombre de José Piculín Ortiz para que lo exaltara en el Salón de la Fama de FIBA. Ya nosotros cumplimos con ese requisito, lo enviamos allá. Y decidimos también, por consenso fue unánime, de que es hora de retirarle el número a Piculín Ortiz. De que en Puerto Rico, en la Selección Nacional, nadie puede utilizar el número 4 de Piculín, y vamos a llevar a cabo esa ceremonia. Van a haber sorpresas, no vamos a entrar en esa sorpresa.
¿En qué partido serán?
En el Juego de México se le va a retirar. Ya Piculín fue notificado de que tenía que asistir. Piculín sabe que a veces se pone un poquito difícil, entonces yo quería que fuese una sorpresa, pero llevarlo allí traté de que fuera sorpresa, pero me dijeron, si tú no le dices que vas a hacerle algo, no va a ir porque él se desconectó el baloncesto, sí, él está desconectado. Entonces tuve que hablar con él y decirle, mira, Pico, y me dijo, lo que tú quieras, allí voy a estar. Me dio la lista de sus invitados. Y habrán,
qué bueno,
habrán sorpresas. Espero que sea del agrado de todos. Y honor a quien honor merece. Yo creo que Piculín Ortiz, hay una época antes de Piculín Ortiz y otra
evidentemente una después. ¿Y será el primero de otros o no hay otro nombre por ahora que haya que retirar?
En estos momentos el único que... Déjame salir de esta ventana. y de este verano.
¿Qué número tú eras? ¿El 5?
No. El número mío lo tenía mucha estrella.
déjame salir de esta ventana y de este verano que
Fico, tenemos. Fico, Quijote, no, Minci, hay mucho nombre. Hay mucho nombre que sí.
No, entonces nos quedaremos sin número.
No, bueno, yo no sé si yo no sé si la estrategia va a ser la de retirar números, pero por lo menos hacer como hacen en Toronto, la ventana de los grandes nombres.
Exacto.
Porque sí hay mucho nombre que
hay merece. Mucho jugador que ha representado dignamente el país y que ha sobresalido en...
Pero como Piculín
eso,
solamente
uno. Eso es importante. Yo creo que hablando
inoxidable.
Hablando de hombres grandes que redefinen la posición, ¿verdad? Pues Piculín yo creo que encaja ahí en por lo menos en Puerto Rico, con todo lo que hizo con la
selección. En Latinoamérica. En América. Exacto. En el mundo.
Oye, en el mundo, efectivo.
En el mundo. Hay una película de Benicio del Toro, que no sé si la vieron en Netflix, una película serbia por allá, que okay. Aparece Benicio del Toro en plena escena y dicen, ¿de dónde usted es? De Puerto Rico. Y allá le dicen, Piculino.
Ah, o sea, sí, eso así.
Donde
eso
quiera
así.
Que usted va a Europa. Sí. Y usted dice que es de Puerto Rico y la gente sabe de Vázquez y le preguntan por Piculino.
Sobre todo en Atenas, en Grecia.
Hay una
España.
Anécdota, yo no sé si en el 1998, en el Mundial, tú no estabas allí, ¿verdad? Tú no fuiste a ese Mundial.
98, no me acuerdo.
Yo creo que Eddie estaba.
Estaba retirado, yo volví en 99.
Eddie estaba caliente.
Ahí me retiraron y volví
en 99. Ah, es verdad, cierto. Pues en el 98 hubo un Mundial en Grecia. Ese fue el año que Piculín ya había jugado allí dos años. Y dicen que en el comedor, ¿sabes? Que ahí comen todos los equipos a la vez, su ruido y todo. Y que cuando Piculín entró al comedor, ajá. Silencio sepulcral. Fue como
sí.
Que...
Sí, y en el aeropuerto también, que sí. Nosotros pensábamos que era Ricky Martí cuando era ese Piculín. Sí. Tenía como 100 reporteros alrededor de él.
Sí, en Atenas 2004 en Atenas, pasó. Exactamente. Sí. Y fueron a practicar
de hecho,
una cancha.
Nosotros entrábamos a todos lados, pero operaba por él. Porque no hacíamos fila. Piculín, ven acá. Y entrábamos por todos lados.
Los guardias de seguridad eran locos con él.
Y hablaba griego.
Que, sí, Piculín, sí, hablaba griego. Es un tipo brillante, así que...
Antes bueno, que nos vayamos... Quiero adelante. Aprovechar la oportunidad para decir que anunciar ya formalmente que el Centro Básquet Femenino se va a celebrar en Puerto Rico del 20 al 24 de agosto en la ciudad de Manatí. Este es un evento que lo presenta el Departamento de Turismo de Puerto Rico junto con el municipio de Manatí y el DRD. Logramos traer, igual que estamos presentando eventos de varones, queríamos traer eventos femeninos. Yo espero que el pueblo lo apoye igualito que están apoyando los varones. Porque estas muchachas se están preparando para un mundial. Y este torneo es un torneo, primero que viene Cuba y viene República Dominicana y viene México.
Un gran fogueo también.
Es una gran preparación, pero que el pueblo va a tener la oportunidad de ver a las mundialistas. A las muchachas que clasificaron por primera vez a un mundial, las va a tener la oportunidad de verlas en ese escenario grande, en esa cancha de Manatí, que es espectacular. Y que vayan y que las ayuden y que las apoyen y que la empresa privada aporte. Porque lamentablemente sin dinero aquí no se mueve nada. Y los pasajes se pagan con dinero, la comida y las dietas y todo. Y si queremos tener un equipo competitivo, necesitamos tener los recursos para poder sufragar los gastos.
Sin duda, hay que darle visibilidad a ese programa femenino también. Obviamente el masculino lleva ventaja por las décadas de éxitos y de el impacto que han tenido en el pueblo, pero también el femenino. Hay que darle ese apoyo y visibilidad y esperemos que el pueblo... le dé el baño de masas que se merecen al equipo femenino también, que se prepara para participar en su primer mundial en España.
Tenerife.
Así es. Así que le damos las gracias a Jun, presidente de la Federación de Baloncesto, Eddie Casiano. Mucho gracias. Éxito en estas dos fechas que quedan por delante. Y ojalá que el Coliseo vibre, que nos llevemos dos victorias y a la próxima fase en septiembre a ver cómo nos va.
Espero poder verlos allí y saludarlos personalmente.
Muchas gracias.
Gracias a usted.
De esta manera damos fin al podcast Tiempo Extra. Les recordamos que estamos en todas las plataformas para descargar este tipo de audio. Así que búsquenos y escúchenos y disfrute de Tiempo Extra.